entrevistas ficticias a mujeres reales. Para la realización de estas entrevistas ficticias, contaremos hoy con la participación del alumnado de cuarto de la ESO de francés y la de cuatro grandes mujeres cuya lengua de comunicación para sus hazañas fue o es el francés. Para ello, hemos inspirado las respuestas en biografías, reseñas y entrevistas realizadas en francés a cada una de ellas. Es un auténtico placer poder presentaros a las entrevistadas ficticias Marianne Satrapi, Bessie Coleman, Amélie Nothomb y Alice Guy. Nos acompaña Marianne Satrapi, autora de la famosa novela gráfica Persépolis, que también llevó al cine, así como otras de sus obras. Nació en 1969 en Irán, en el seno de una familia muy progresista, además de francófona. A los 14 años, sus padres la enviaron a Europa para que no sufriese la opresión del régimen islámico. Su primer destino fue Viena, estableciéndose más tarde en Estrasburgo, Francia, donde estudió en la Escuela Superior de Artes con la idea de llegar a ser dibujante para luego irse a París. Antes de empezar con la entrevista a esta maravillosa autora, como vamos a centrarnos especialmente en Persépolis, novela gráfica editada en tres tomos, que luego se convirtió en película, vamos a comentar antes que se trata de la primera obra literaria iraní escrita por una mujer y con éxito internacional, que incluso ganó dos premios César como mejor película Nobel y mejor adaptación, así como el prestigioso premio del jurado en Cannes. Como ya dije, ahora nos contará mejor sobre qué trata Persépolis su propia autora Marianne Satrapi.
Hola, muy buenos días y gracias por darme la oportunidad de participar. Podría decirse que en Persépolis pretendí contar un poco mi propia historia, durante mi infancia y juventud en Irán, durante el régimen de Shah y la instauración de la República Islámica a finales de los años 70. También refleja en cierta forma lo que se siente al ver que todo cambia de repente ante ti y la privación de libertad a la que nos veíamos sometidos, y doy a entender mi propia visión de las cosas.
Para continuar, has crecido en Irán, pero llevas años instalado en Francia. ¿Cómo dirías que te sientes, más oriental u occidental?
La verdadera división del mundo no es entre Oriente y Occidente, entre Norte y Sur, sino entre idiotas y entre los que no lo son, entre una sociedad democrática y una sociedad no democrática. Y para mí, una sociedad democrática es una sociedad en la que los hombres y las mujeres son iguales. Y en Irán, una mujer vale la mitad que un hombre. Yo creo que el choque de culturas no existe, pues una vez que una persona es educada en una sociedad, las referencias son comunes.
Tu obra, y en especial esta película, tiene un toque de humor. ¿De dónde te viene este humor? ¿De Irán? ¿De tus padres?
El humor es la única forma de sobrevivir. Mi sentido del humor es iraní, y creo que el humor es el nivel más alto de la comprensión del otro. Si eres capaz de reírte, lo puedes llegar a entender. El humor es la cumbre del arte y de la inteligencia, y es el único medio de no caer en el cinismo.
¿Qué posibilidades ofrece la animación en relación con el dibujo?
El movimiento, por supuesto, aunque no se trata únicamente de filmar las viñetas. La animación aporta muchísimo, es otra forma de contar una historia, el fondo es el mismo, más espontáneo.
Persépolis, ¿es una obra política?
La política se encuentra en un segundo plano de la historia. Tanto la película como la novela gráfica hablan de cómo crecer cuando todo cambia brutalmente a tu alrededor. Cómo enamorarnos por primera vez, cómo dejar atrás a los seres queridos y volver a encontrarlos, y de cómo llevar una vida normal en medio de todo esto. No es una obra política, trata sobre Irán, sobre una niña que va creciendo y sobre la condición humana.
En el estreno de la película, ¿cuál fue tu sentimiento al saber que alrededor de 2.600 personas veían transcurrir tu vida en 150 metros cuadrados?
Esa no es mi vida, es la de Marianne. Es un trabajo periodístico y yo solo intenté contar una historia lo mejor posible y salir un poco del personaje para poder contarla con imparcialidad. Para mí lo importante no es contar la verdad, aunque esta no se aleje demasiado.
Además de mujer, eres iraní. ¿Cómo afecta esto a tu trabajo?
No afecta en absoluto. Podría haber nacido hombre. No veo la diferencia. Pues está en la educación. Eres libre y responsable, me decían mis padres, y no había cabida para ninguna consideración relativa al género. Además de feminista, me considero humanista. Estoy convencida de que no hay diferencias fundamentales entre los seres humanos.
¿Volverás a tu país algún día?
Espero volver algún día a mi país, sí. No dejo de soñar que la dictadura desaparezca para poder volver a Teherán, mi ciudad, que echo de menos.
Para acabar, hablemos otra de tus obras que también has llevado al cine, Pollo con ciruelas. ¿Podrías contaros un poco más acerca de ella?
Pollo con ciruelas es una obra inspirada en la experiencia de mi tío por parte de madre, quien murió por amor. El resto de la obra es fruto de mi imaginación. Aunque pueda parecer sorprendente, comparado con Persépolis, esta obra la considero más autobiográfica.
Muchas gracias por tu participación en estas entrevistas ficticias, de las que hoy tenemos el placer de formar parte con motivo especial de este 8 de marzo.
Gracias a vosotras.
Nuestra siguiente invitada fue la primera directora de cine como tal, convirtiendo el cine en el arte narrativo que conocemos hoy en día. Su nombre es Alice Gu y nació en 1873. A la edad de 21 años empezó como secretaria en Gaumont, donde pudo adentrarse en el mundo de la séptima arte y, en 1896, realizó la primera película de ciencia ficción, titulada La Fe Ocho, El Hada de los Repollos. Fue una cineasta muy prolífica y rodó más de 1000 películas. Por desgracia, su figura y su obra apenas son conocidas.
Hola, Alice. Es un placer poder contar hoy contigo. Primera pregunta sin rodeos. ¿Por qué querías ser directora de cine?
Hola, pues porque me atraía mucho ese mundo por descubrir. Quería ser pionera y demostrar de lo que era capaz.
¿Qué sientes al haber sido la primera en conseguirlo?
Pues lo que siento es orgullo, por haber podido dedicarme a algo tan apasionante. El camino no fue fácil, pero desde luego ha merecido la pena. Me gustaría que el futuro haya más mujeres valientes que puedan expresar lo que sienten a través del cine, como yo hice. Que haya muchas que sean capaces de conseguirlo.
¿Qué piensas de la sociedad de la época?
En aquella época, ser distinto a los demás o pensar diferente era muy criticado, como ser mujer. Así que me siento orgullosa y espero que todo siga cambiando, que aquello haya sido solo un primer paso.
¿Qué pensaba tu familia? ¿Fue fácil dedicar tu vida a esta profesión siendo mujer?
Pues mi familia me apoyaba, aunque se mostraba bastante incrédulos y dudaban sobre si sería capaz. Y aunque nunca es fácil, al final lo logré y pude vivir de esa bonita profesión.
¿Cuál es tu película favorita?
Me quedo con todas ellas, pues los medios no facilitaban el trabajo. Era complicado y cada una fue una aventura única.
¿Con qué medios contabas cuando realizaste tu primera película?
Los medios han avanzado mucho. Creo que eso influye para que las películas sean de mayor calidad. Yo tenía que rodar mis películas con medios muy simples y los efectos eran mucho más rudimentarios que hoy en día. Pero hay que reconocer que en su momento fui bastante innovadora. Ya que, por citar algunos ejemplos, introduje la doble exposición, la cámara lenta, la cámara rápida o el uso de los planos del sonido y del color a través del coloreado de las películas. Podría decirse que planteé las bases. Y para
terminar, ¿qué mensaje les envías a las mujeres que quieren seguir tu ejemplo?
Simplemente las animo a que persigan sus sueños e intenten dedicarse a lo que les guste. Y que se esfuercen en conseguirlos. Poder dedicarte a algo que te apasiona y ganarte la vida con ello es una gran satisfacción.
Pues ya hemos acabado. Muchas gracias por tu participación en estas entrevistas ficticias de las que hoy tenemos el placer de formar parte con motivo especial de este 8M.
Gracias a vosotros.
Nuestra próxima invitada es Bessie Coleman, quien supo de las hazañas de los pilotos franceses-estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial. Se interesó entonces por la aviación y quiso convertirse en aviadora. A su alrededor la empujaron constantemente a que renunciara a su sueño, pero eso nunca la frenó. Después de varios años de lucha contra el patriarcado y la opresión recibida por su color de piel y por su sexo, consiguió ser la primera mujer piloto negra de la historia. Fue una piloto arriesgada y habilidosa.
Bueno, buenos días, Bessie. Es un placer poder estar contigo hoy. Y vamos a pasar ya directamente a la primera pregunta, que es ¿cómo conseguiste ser la piloto que eres ahora? Porque fue una larga lucha, ¿no?
Sí, fue muy larga, la verdad. Yo, desde pequeña, yo ya supe que quería hacerlo y siempre me había encantado. Y yo intenté ir a escuelas en Estados Unidos para ser piloto, pero no me cogieron, pues bueno, porque pues yo era negra, era mujer y en esas épocas pues nos tenían muy discriminados. Entonces, ¿qué hice? Pues me aprendí francés. Y me fui a Francia en 1919 y allí me aceptaron en la escuela de las hermanas Quadron de Coutras. Y el 15 de junio de 1929 conseguí ser la primera mujer negra norteamericana de graduarme por la Federación Aeronáutica Internacional. También estuve en Países Bajos donde perfeccioné mi formación porque yo soy buenísima y luego volví a Nueva York y bueno, así lo conseguí. Muy difícil, pero mereció la pena.
Me alegro. ¿Y cuál fue el sentimiento que sentiste al volar por primera vez?
Fue, la verdad, el mejor sentimiento que he tenido en mi vida, porque fue como si arriba en el aire, cuando vuelo, no tuviese problemas, como si todo desapareciese. O sea, fue maravilloso. Yo me sentía libre, como que nadie me oprimía ni me juzgaba. Fue la mejor sensación. La verdad es que os lo recomiendo a todo el mundo. O sea, es lo mejor que he vivido en la vida y lo volvería a repetir. Es como comer chuches. Ya no puedes parar de comer chuches. Fue una fantasía. Me encanta.
Bueno, eso es increíble. Y después de todo eso, ¿conseguiste poder dedicarte a esa pasión y ganarte la vida con ella?
A ver, sí. Yo, porque era muy buena y podía ganar suficiente dinero haciendo mis exhibiciones, porque había otra gente con no tanta suerte que no podía vivir de eso. Pero sí, y después yo creé mi propia escuela de aviación en 1925 para enseñar a otras mujeres negras, porque como nos tienen discriminadas, pues entonces yo dije, pues abro una escuela, para que aprendan conmigo. Y pues bueno, yo quería hacer todo lo que estuviera en mi mano para facilitar el acceso a esta profesión, a todas aquellas mujeres con mi mismo sueño y motivación, porque me recordaban a mí.
Hiciste mucho por el avance de la mujer y los derechos sociales en aquellos tiempos. ¿No es cierto que te negabas a participar en espectáculos que impidieran la admisión a afroamericanos?
Efectivamente. Yo nunca quise participar ni prestarme a blanquear la segregación racial. Siempre me negué a realizar exhibiciones ante un público que no fuera mixto o que estuviera sentado en diferentes lugares en razón a su raza. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, me sentía muy discriminada. Soy una firme defensora de la igualdad y de los derechos sociales.
¿Y te hubiera gustado ganar algún premio como reconocimiento?
Ah, pero yo he recibido muchas cosas, la verdad es que estoy orgullosa y muy agradecida, porque mira, el alcalde de Chicago declaró el 2 de mayo como mi día oficial, y la verdad es que me alegro mucho. Y también en 2001 fui honrada en el Salón Oficial de la Fama de la Mujer y en 2006 en el Salón Oficial de la Aviación. Y también se acuñaron sellos y monedas de un dólar con mi cara, que a ver, ese no era el objetivo, o sea, yo solo estaba siguiendo mi sueño, pero la verdad es que me agradezco mucho el reconocimiento que me han dado y pues muchas gracias a todo el mundo.
Y para terminar, ¿qué mensaje les envías a las mujeres que quieren seguir tu ejemplo?
Que luchen por sus sueños y que no dejen que cualquier persona o grupo se los impida. Que si a ti te gusta de verdad esa cosa, tú sigas a por ella. Porque solo tienes una vida y la tienes que vivir y no vas a desperdiciarla haciendo cosas que no te gusten por otra gente que te quiere echar para abajo. Tú siempre firme en tus decisiones y sigue tu sueño. Eso es lo que yo digo, porque al final tenemos solo una vida y hay que vivirla bien y feliz. Entonces, si a ti te gusta, tú sigue tu sueño, yo te lo recomiendo, la verdad. Pero un beso para todos.
¡Qué bonito! Bueno, pues ya hemos acabado. Muchas gracias por tu participación en estas entrevistas ficticias de las que hoy tenemos el placer de formar parte con motivo especial del 8 de marzo. Y estamos muy orgullosas de ti, Bessy.
Gracias, muchas gracias a vosotras. Me encanta esta entrevista y volvería.
Hola, buenas. Ahora vamos a presentar a la famosa novelista Amélie Nothomb. Ella nació el 13 de agosto de 1967 en Kobe, Japón, aunque el lugar de su nacimiento es un tanto misterioso. Su infancia fue variada, pues vivió en diferentes partes del mundo, debido a la profesión de su padre, que era embajador. Autora realmente prolífica, en su obra se predominan las novelas biográficas y las novelas de ficción. Ella empezó en la década de los 90 y continúa haciéndolo hoy en día, al ritmo de una novela al año. Entre sus novelas autobiográficas más destacadas se encuentran Metafísica de los tubos y Estupor y temblores, que reflejan partes de su vida en Japón y la profunda huella que el país nipón dejó en ella. Además, varias de sus novelas han sido adaptadas al cine.
Hola, Meli. Buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días. Todo bien. Gracias.
¿Te parece si empezamos con las preguntas?
Claro.
Bueno, vamos a comenzar con algo sencillito. ¿Cuántos idiomas hablas y cómo los aprendiste?
Mi lengua materna es el francés, ya que mis padres son belgas. Después fui aprendiendo otros, como el japonés, puesto que me pasé mis primeros años de vida en Japón. También aprendí inglés porque estuve viviendo en Nueva York.
¿Y viviste en algún otro sitio?
Sí, además de los países que ya os he comentado, también viví en China, Bangladesh, Myanmar y Laos.
Pues sí que te moviste. Y cambiando ahora de tema, ¿qué estilo te caracteriza? ¿Nos lo podrías describir un poco?
Mis lectores y yo misma admito que mi estilo es un poco raro y extravagante. Debido a mis influencias, mi estilo es una mezcla entre la literatura japonesa, medieval y una literatura más occidental.
Una mezcla muy interesante. ¿Cómo fue tu primer libro y qué te animó a escribirlo?
Mi primer libro fue Higiene del asesino, que es una novela que tuvo un cierto éxito de crítica y de público. Empecé a escribir porque mi padre tenía que desplazarse muy a menudo debido a su trabajo y tuve que aceptar que cada 3 años tendría que perder todo lo que tenía a mi alrededor, todo excepto la literatura, que eso era algo que siempre se iba a quedar conmigo.
Siendo una escritora tan reconocida, ¿cuántos premios has ganado a lo largo de tu carrera?
He ganado varios, pero los más importantes son el Gran Premio de la Novela de la Academia Francesa, que gané en 1999 por mi novela Estupor y Temblores, y luego el Premio Flore en el 2007 y el Gran Premio Gigione por el conjunto de mi obra en 2008.
Cambiando otra vez de tema, ¿has trabajado en algún otro ámbito?
Sí, varios de mis libros, como Higiene en el asesino o Estupor y temblores, se llevaron al cine y así pude sumergirme también en el mundo del séptimo arte, que fue una experiencia nueva y diferente que me ayudó mucho a expandir mi carrera a otros ámbitos.
En tu libro, Biografía del hambre, plasmas tu lucha contra la anorexia en la adolescencia. ¿Qué consejo le darías a alguien que pase por tu misma situación?
Yo en aquel momento sí es verdad que lo pasé muy mal, pero recurrí a expertos y junto a mi familia y amigos lo conseguí superar. Lo más importante es recurrir a profesionales que te ayuden y hacerle caso a los consejos que tengas y siempre tener esperanza en que vas a salir de ello.
Pues ya hemos acabado. Muchas gracias por tu participación en estas entrevistas ficticias, de las que hoy tenemos el placer de formar parte con motivo especial de este 8 de marzo.
Gracias a vosotros.